morning has broken.
¿Sí? Hola, hola. Ya estamos al aire. No estaba escuchando la música. ¿Logran escucharme? ¿Sí? Ya, perfecto. Muy bien. Buenas tardes. Estamos todos aquí ya reunidos. A esta hora inicia nuestro programa Vida Top, la vida que tú te mereces. Parece que estamos en off o en on, ya. Bueno, y hoy día tenemos un programa maravilloso, especial. Tenemos un gran invitado. Yo siento que no me estoy escuchando, pero igual voy a hablar porque sé que todos nuestros auditores están ya conectados a Vida Top, la vida que tú te mereces. Me acompaña Fernando Aliste.
¿Cómo estás, Cintia?
¿Cómo estás, Fernando? Y también está con nosotros Pilar Fuensalida. Hola, Pilar.
Hola, Cintia. Hola, Fernando.
Bueno, estamos hoy día, como decíamos, con un programa muy, muy especial, creo yo. Nos vamos a comunicar con un invitado, tremendo invitado, Jorge Lomar. Él es español, así que nos vamos a comunicar con él hasta España. Pero antes quería mandar un saludo a todas las personas que se conectan en este momento, en Ecuador, en Perú. Quiero mandarle un saludo a mi amiga Patricia Flores Barreda, la Chuequita, a Giselle Vargas, que está en Sydney, siempre se conecta, a Mónica, mi prima, Mónica Ordóñez, a Mónica Ortiz, en fin, Ali Felipe, tantas amigas que tengo por allá, Cecilia Urbina, Mauricio, que nos escuchan y se conectan siempre a esta hora. Y aquí en Chile, por supuesto, todas las personas que también inician este espacio junto con nosotros para poder explorarnos como seres humanos, explorar quiénes somos, empezar a conocernos un poco más. Vamos al camino del autoconocimiento aquí en Vida Top. Bueno, no sé si damos un espacio para presentar a Jorge primero antes de conectarnos con él.
Sí, no hay problema. A mí lo que me interesa saber es si tú escuchas, si tienes algo de retorno.
Ahora todavía no tengo nada de retorno aquí. Parece que estamos con una contingencia técnica, pero yo me imagino que afuera nos deben estar escuchando.
Sí, sí. Sí, lo que, porque me consulta, para aclarar también.
Estamos al para, aire, claro, que para que escuchemos también a Jorge.
Necesitamos,
¿no?,
escuchar a Jorge para poder hacerle las preguntas respectivas. Entonces, si no tenemos retorno, nos va a complicar un poquitito
escucharlo, claro. Pero mientras tanto podemos ir presentando a Jorge, ¿cierto? ¿Tú me ayudas con eso, Fernando?
Sí, no hay problema. Jorge Lomar es un facilitador y conferencista. Su mensaje aporta nuevos puntos de vista para abordar la vida, introduce a la meditación, entrena la autoobservación profunda, desarrolla el perdón no dual. Todos esos temas los vamos a ir aclarando.
Claro, ¿qué significa el perdón no dual también? ¿No? Lo vamos a ver.
Y la aceptación espiritual, abriendo caminos a las relaciones conscientes y a la expresión del amor, tomando como referencia su propia experiencia y las fuentes en las que se ha basado, como por ejemplo las enseñanzas de un curso de milagro y el Advaita, que es la doctrina Advaita, es una rama no dualista del hinduismo que afirma la unidad entre las almas, el Atma, y la divinidad, que es el Brahma. Junto a su compañera Reyes Ollero, ha desarrollado una metodología de prácticas interiores fundamentada en la no dualidad, la cual se imparte en la formación de la Escuela del Perdón, en modalidad presencial y online. La Escuela del Perdón es el proyecto fundamental de la asociación Conciencia, la cual él preside.
Así es.
Eso es en términos bien sencillos.
Ahora vamos a ir viendo cada uno de los puntos que tú has tocado con Jorge para que nos explique un poco más acerca de cómo vivir la unidad, ¿no? Cuando hablamos de unidad, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos del perdón no dual, ¿de qué estamos hablando? Porque siempre creemos que en este camino, en este tránsito con otras personas que nos vamos encontrando en la vida, alguien nos hace algo, alguien nos hiere, y somos nosotros quienes en un acto muy amoroso, digamos, perdonamos al otro. Pero vamos a ver si eso es así realmente, si se entiende así desde esta propuesta, porque la invitación es abrirnos a tal vez mirar el mundo de una manera diferente, donde no tengamos que sufrir, donde no tengamos que intentar controlarlo todo, donde soltemos y donde nos dejemos llevar muchas veces por esta fuerza divina, por esta fuerza suprema que sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿no?
Exactamente.
No es tan fácil.
No es para nada, yo te iba a decir, no es para nada fácil, porque normalmente en una sociedad que se está volcando mucho al tema de ser agresivo y donde hay tanta violencia, por lo tanto también hay mucho resentimiento. Y uh-huh. ese resentimiento es el que es difícil de poder curar de alguna forma.
Claro, exacto. Todo de poder sanar, exacto.
Terminar perdonando.
Uh-huh. O deshaciendo, ¿no? Vamos a ver qué significa. Por eso yo pongo la palabra, porque muchas veces nosotros creemos que estamos perdonando a alguien, pero tal vez lo que estamos haciendo es un trabajo con nosotros mismos, ¿no? De perdonar aquello que se nos proyecta afuera. Entonces, bueno, y esa es la invitación hoy día. Y para eso, como decíamos, nos vamos a comunicar con Jorge Lomar. Yo quiero comentarles un poco acerca del libro de Un Curso de Milagros. Nosotros hablamos sobre Un Curso de Milagros, pero ¿qué es? El Curso de Milagros es un libro, es un recurso de enseñanza, es un texto que se compone de tres libros. Primero, ustedes van a encontrar en el Curso de Milagros un texto que tiene 754 páginas, el libro de ejercicios con 522 y el manual para el maestro, que consta de 100. Entonces, este libro lo que nos ayuda es, sobre todo la parte de ejercicios, poder tener un ejercicio diario donde nosotros vamos cambiando este sistema de pensamiento que nos hace entender el mundo desde el dolor, desde sufrir, desde que alguien me hace daño, desde la víctima, desde el miedo y separado, ¿no? Así es. Bueno, este libro ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería. No sé si acá hay algunas, ¿no? Librerías. ¿Alma?
Karma.
Ya, librería Karma. Bien, ahí. Muchas gracias.
Providencia está acá.
Está, ¿no? Ya. Me parece que... Yo lo compré en Providencia, pero no me acuerdo la librería. Debe haber sido esa. Para que todas las personas que quieran adquirir el libro. Y bueno, y Jorge Lomar está llegando aquí a Chile el 2 de noviembre. Y ustedes, si quieren inscribirse a las charlas que va a dar Jorge, que después Pilar nos va a comentar, o de repente nos puedes comentar ahora, Pilar, cuáles son las charlas que va a dar Jorge. Para más información, ustedes pueden escribir al correo electrónico Jorge Lomar, así como se pronuncia, Lomar en Chile, @gmail.com. El teléfono celular es el 569-4885-3581. O también pueden ingresar a Facebook, donde está la fanpage de Jorge Lomar Chile, donde van a poder encontrar todas las actividades que se van a realizar ahora a propósito de su llegada, donde vamos a hablar de todos estos temas, ¿no? Que en realidad ya lo tenemos todo, que en realidad podemos gozar de mucha felicidad, pero andamos buscando cosas afuera y no nos damos cuenta que todo lo tenemos dentro. De ahí vamos en ese aprendizaje. Yo me considero una... estudiante, me estoy iniciando en este estudio, porque de verdad que quiero saber como más de mi origen, más de qué vine a hacer aquí, por qué estoy aquí. Así que, bueno, este es un espacio justamente para eso. Todas las personas que quieran inscribirse, ya saben, tienen la fanpage o el correo electrónico que nosotros acabamos de dar. Bueno, aquí estamos conversando de este tema porque vemos que todavía tenemos un poco de dificultades.
Comentarle ¿sí? A los auditores que Jorge, cuando esté en Chile, va a dar una serie de conferencias.
Esas, ¿cierto? Perfecto.
Son cuatro conferencias. La conferencia de Santiago es el jueves 3 de noviembre de 18:30 a 21 horas. El valor de la conferencia es de 10.000 pesos. El taller de Santiago, ese es otro. Una es la conferencia, el otro es el taller. Es el sábado 5 de noviembre de las 9 de la mañana a las 19:30. Y el domingo 6 de noviembre de 9 hasta la 1. El valor es de 50.000 pesos. Conferencia de Valparaíso, para todos aquellos que nos escuchan en la quinta región, jueves 17 de noviembre 18:30, 21 horas, el valor es de 10.000, y el taller de Casa Valle en Casa Blanca es el sábado 19 de noviembre de 10 a 19:30 horas, el valor es de 45 mil pesos. ¿Estamos todos bien, Patricia?
Pilar.
Pilarcita, perdona.
No importa, pero está perfecto. Sí, todos los detalles perfectos.
Oye, acá yo tengo retorno, ¿ah?
Ya.
Pero la idea es que la entrevista la podamos hacer todos, ¿no? Pero en vista de la hora, no sé si a lo mejor te conectas en el celular y puedes ir escuchando desde ahí con los
audífonos. Sí, también es una opción. Sí,
tiene, bien, aquí aplicamos la creatividad.
Sí, sí, dale. Si tiene,
ya, así que tiene, para que podamos ir preguntando los dos. Entonces, me voy a conectar con Jorge. Tú tienes que hacer alguna conexión, ¿cierto? Para yo poder escucharlo. Ya, ahora tú sí no vas a poder escuchar la... Ya. Ok. Ahí nos estamos... Perdona.
Hola, Cintia.
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Vida Muy Top. Bien. Bueno, para todos nuestros auditores, ya nos estamos comunicando con Jorge Lomar. Él está en este momento en España, estamos conversando con él. Jorge, bienvenido a... Nosotros ya hicimos tu presentación, la presentación tuya, pero te queremos dar la bienvenida. Un honor que estés conectado con nosotros.
Muchas gracias, Cintia. Encantado de estar con vosotros.
Qué bueno, estábamos conversando que tú ya vas a estar próximo a llegar aquí a Chile el 2 de noviembre para una serie de actividades respecto a los temas que hoy día justamente nos convocan en esta entrevista, ¿no? Como vivir la unidad, el perdón no dual, que seguramente nuestros auditores están ansiosos de escuchar acerca de qué se trata.
Adelante.
Ajá. Bueno, yo creo que la primera pregunta básicamente es poder conocerte un poco, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a esta propuesta del perdón? Porque en algunos videos que yo revisé, Jorge, tú eras un empresario, eras un hombre de negocios, tenías tu empresa. ¿Cómo fue que tú llegaste a esta propuesta, a esta nueva mentalidad que implica este cambio tan profundo de percepción del mundo?
Bueno, sí, efectivamente, en el momento en el que, digamos, que sucedió este cambio de mentalidad del que ahora mismo pues estoy compartiendo por todas partes, efectivamente, uh-huh. En esa etapa, en ese momento, era empresario. Pero igual que tú, igual que todos, pasamos por un sinfín de etapas dentro de esta misma vida, pasamos por un sinfín de vidas, ¿no? Uh-huh. Y en todos los momentos y etapas vamos descubriendo como algún tipo de llamada interna que por un lado quiere satisfacer algo que se queda ahí como vacío dentro de nosotros, algo que no acertamos, algo que parece que constantemente intentamos conseguir mediante el mundo y que no llegamos a llenar dentro de nosotros. Y eso también estaba ahí siempre, estaba moviéndose y evolucionando dentro de mí, esa llamada, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente ocurrió finalmente cuando yo era un empresario y digamos que simultáneamente se derrumbaba la última empresa que dirigí, simultáneamente me puse a practicar el perdón de una manera totalmente comprometida, el perdón como perspectiva espiritual profunda, uh-huh. y no dual, que es el perdón que me había llevado todo a aprender mediante un curso de milagros y la filosofía Advaita. Uh-huh. Entonces era justo cuando debía casi unos 90.000 euros, ¿no? Cuando yo a veces cuento que me paraba en los semáforos y cuando algún mendigo se acercaba a pedir dinero o a vender Kleenex, que aquí es muy popular el que te vendan Kleenex, ¿no? Pues igual yo aquí pensaba... Sí, ¿no? Uh-huh. Yo pensaba, tú no tienes nada, pero yo tengo menos 90.000.
¿Sabes?
Y era solo, era una forma victimista de pensar en realidad, porque mi mentalidad era radicalmente distinta a la suya. Y la uh-huh. cuestión de la prosperidad y de la abundancia es una cuestión de mentalidad, no es una cuestión de cuánto dinero tienes. Pero efectivamente yo, en esos momentos en los que, digamos, viví como que se derrumbaban mis proyectos y se derrumbaba mi vida en su manera económica de verla, efectivamente fue cuando me arrojé a vivir la espiritualidad de una forma más profunda. Pero bien es cierto que venía ya mucho tiempo esa llamada desarrollándose y ese camino que fíjate, hasta ese momento yo me creí que ya llevaba un camino espiritual y luego me di cuenta de que no había empezado el camino espiritual hasta que no me arrojé a aplicar cada día en mi vida el perdón no dual.
Jorge, eso quiere decir que de alguna manera, no sé si a todos nos tiene que pasar lo mismo, pero es como que tenemos que pisar fondo para volver a encontrarnos con el amor, es como que tenemos que pasar por ¿no?
Me gusta mucho esa pregunta, muchas gracias, Cintia, me encanta, porque lo primero que tengo que aclarar es que yo debía 90.000 euros, pero ni me faltó casa, ni me faltó en absoluto ningún tipo de lujo, ni me faltó comodidad, era todo simplemente un derrumbe de la estructura mental y un miedo a no, y una culpa por haberlo hecho mal. Era todo un drama personal, un drama inventado, un drama interno. No me faltó absolutamente de nada de ningún tipo. Mi familia me apoyó, mis amigos me apoyaron, hasta los clientes, los proveedores, todo el mundo me apoyó. No toqué fondo y es muy bueno que me lo preguntes para no confundirnos. Uh-huh. Mi historia no fue una historia en la que toqué fondo y entonces solo me quedó la espiritualidad. No, mi historia es una historia en la que realmente coincidió que realmente en un momento que yo sentí muy apurado, dije, aquí tengo que realmente expresar lo que creo y ir a lo más profundo, a lo más espiritual, porque es donde realmente encuentro la paz, es donde me movía a encontrar la paz cuando todo lo demás se estaba derrumbando. Pero no toqué fondo, no fue algo horrible. Mi vida no se particulariza en absoluto por ser sufriente, ni por haberles pasado canutas, ni por haber tenido muchísimas complicaciones, ni he pasado ninguna depresión, ni he vivido en la calle, ni he tenido enfermedades terminales. No se representa en absoluto ese ejemplo que comentas, que es un mito, para mí un mito muy popular, el creer que no tienes más remedio que acceder a la espiritualidad cuando todo lo demás te ha fallado totalmente. Yo creo que no, que muchos nos da, estamos capacitados para entregarnos a la humildad antes de tener que darnos todos los golpes del mundo. O sea que no es necesario tocar fondo, sino que basta con que ya te vayas dando cuenta que lo que crees no te va a satisfacer y que las cosas del mundo no pueden realmente realizarte. Eso tienes ya una capacidad tú de comprensión que te puede hacer que no necesites ir al fondo, ir a ese fondo a tocarlo, sino que mucho antes te pueden mover el goce y la paz a ir a vivir una espiritualidad más profunda, ¿no? No es necesario el sufrimiento para acceder a lo profundo.
Hola Jorge, te habla Fernando Aliste, ¿cómo estás tú?
¿Qué hay, Fernando? Encantado.
Yo tengo una pregunta para ti, entendiendo lo que tú estás indicando en este momento y también para poder representar a nuestros auditores. Normalmente el ser humano cuando se enfrenta a los dolores y cuando toca fondo es cuando normalmente, no digo que sea, como dices tú, lo que deba hacerse o lo que puede suceder, pero normalmente el ser humano cuando toca fondo es cuando comienza generalmente a experimentar esos cambios porque ya no tiene de dónde asirse de alguna forma. Entonces, y normalmente cuando no está tocando el fondo es cuando tiene otras alternativas y ahí, es ahí donde normalmente se producen los cambios, en ese fondo. Entonces, ¿qué es lo que le podrías decir tú a los auditores que te están escuchando de generar ese cambio cuando no tengan que estar sufriendo y cuando no estén tocando ese fondo, porque es ahí donde las vidas justamente se destruyen?
Exactamente, ese es el tema que estamos abordando. La cuestión es, cuando tú te mueves hacia la espiritualidad, a un descubrimiento de tu ser mucho más profundo que el perceptivo o que el cultural o que el que tú tengas personalmente establecido, tu concepto de ti mismo, te mueves hacia esa espiritualidad por tu propio goce, por tu propio deseo de paz, por tu propio deseo de libertad. Esto es un camino espiritual. A eso me refería cuando hablaba antes con Cintia sobre el tema de que la llamada ya llevaba tiempo. Entonces, sí es cierto que evidentemente no somos muy humildes por aquí, por estos lares, ¿no? ¿Sabes? Los humanos no somos muy humildes. Y sí es cierto que entonces, debido a la habitual falta de humildad, o a la incomprensión total de lo que es la humildad, pues dejamos la humildad para un último momento, para cuando, como tú dices, no hay más remedio, ya me ha fallado todo alrededor, todo lo que depende de mi ego me ha fallado, y entonces voy a algo superior. Entonces ya cuando truena me acuerdo de Dios. Pero me gustaría entonces ver la posibilidad de relacionar con lo espiritual cada deseo de paz que hemos tenido, cada deseo que tenemos de amar, y ver que cuadre perfectamente tu deseo de gozar, tu deseo de libertad y tu deseo de amar. Esto cuadre tanto en corazón como en tu mente, cuadra con tu práctica espiritual y da resultados día a día en tu práctica espiritual. Entonces, este enfoque de práctica espiritual no está basada en que tengas que sufrir para acudir a lo espiritual, sino que realmente sea un movimiento de tu voluntad, de tu deseo de paz, de tu deseo de goce, incluso te diría de tu deseo de alegría y sobre todo de amar todo lo que hay, de aceptar el presente, de vivir con profundidad, sin miedo, tu existencia, de vivir las relaciones con profundidad, comunicándote a niveles mucho más allá del uso del otro o de la utilidad, a niveles mucho más profundos establecer relaciones con los demás.
Bueno, y ese es un invitación, ¿no? Sí, y un aprendizaje a cambiar como nuestra forma de ver, de entender el mundo, porque en general vemos a todos como utilitarios, vemos a todos como separados.
Exacto.
Entonces, claro, culturalmente es difícil porque está bien enraizado, ¿no?
Ese me gustaría que fuera un principio de cambio espiritual. El principio de cambio espiritual, cuando hablo de humildad, yo muchas veces en las conferencias hablo de una práctica que la llamo no sé. Es un enfoque de conciencia que simplemente consiste en que cuando te sorprendes estando seguro de algo o deduciendo que tú conoces las causas por las que pasan las cosas, o juzgando a alguien diciendo que esta persona es así o asá, simplemente en todas esas circunstancias, cuando uno ya tiene un mínimo hábito de vigilar sus pensamientos, cuestiones eso que sabes y lo dejes en el sentir, simplemente lo dejes en el silencio. Entonces, por ejemplo, digo yo, bueno, pues voy a ir a Chile, en fin, allí en Chile la gente es de una forma o es de otra, y sea cual sea mi prejuicio, lo que haya detectado en mi mente, digo, no sé. Y me doy cuenta de que es verdad que no sé. Entonces, es un deseo de paz, es un deseo de liberarme de mí mismo, de liberarme de mis creencias. No tengo que esperar a que allí me sorprendan las cosas y se contraría absolutamente mi concepto cuando ya estoy totalmente aferrado a mi concepto de cómo son los chilenos. No tengo que esperar a eso. Ya sé, por mi experiencia, por la comprensión que hay en ti, ya sabes que te estás equivocando, que es un prejuicio, que no tienes ni idea de con qué relaciones te vas a encontrar, ni de lo que vas a sentir, las experiencias que vas a tener. No tienes ni idea, sabes que es un panorama abierto, como siempre ha sido, y tienes experiencia sabiendo que todos tus prejuicios y tus premoniciones no tuvieron nada que ver con la experiencia sentida en presente. Entonces, ese no sé es una práctica sencilla de apertura a la humildad y que favorece que todo lo que está enraizado se vaya desenraizando, ¿no? Y que dediquemos la vida a vivir las experiencias y el sentir, vivir más en experiencia y menos en creencias, lo cual va a ser un catalizador tremendo, va a ser un verdadero cambio de conciencia en todo aquel que lo desee.
Bien, es una técnica, una práctica que voy a empezar a hacer también, ¿eh? De todas maneras, el no sé, porque de esa manera el no sé es como mágico, ¿no? Porque sueltas tus ideas, sueltas tus juicios y como que le das espacio, al menos abres un milímetro de espacio de que, ¿y qué tal si el mundo me sorprende, ¿no? Me sorprende a mí en lugar de yo estar intentando que el mundo sea como yo digo, ¿no?
Claro.
Ahora,
pero además fíjate que es muy evidente porque porque es como si te dieras cuenta que tú estás sopesando una muy pequeña inteligencia basada en las muy pequeñas conclusiones que has tenido, basándose en los poquitos conceptos que has ido acuñando, con las poquitas relaciones que has vivido, en el poquito ratito que llevas en el mundo siendo consciente, y esto lo pones frente a la realidad, frente al mundo, frente a la totalidad, y dices, ¿y yo qué sé? ¿No? Es un gesto de sinceridad, claro. Te diría, más que de humildad, es humildad, sin lugar a dudas, uh-huh. Es humildad, pero es sinceridad, es que sabes que es verdad que no sabes.
Claro.
¿Tú, Jorge, has escuchado, has leído el texto del libro de Job, cuando Dios le dice, que ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la Orión, en el cinturón de Orión, o la Osa Mayor, cuando a él se le ocurrió cuestionar los designios de él?
Okay. Pues mira, no lo he leído, pero ahora que me lo dices me parece lo más coherente del mundo.
Exactamente.
¿Y dónde
estás? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todo esto? Le
decía. Exacto, es como cuando estamos delante del mar y tienes frente a ti las olas, las aves moviéndose, el cosmos, digamos, en una experiencia relacionado todo consigo mismo, y tú estás preocupado con un asuntito que te ha pasado con tu hijo esta mañana, ¿sabes? Es como esa pequeñez, ¿no?, de que aquí lo más importante es mi pequeño pensamiento, y tienes delante de ti la asombrosa grandeza constantemente diciéndote, por favor, despierta, ¿no?
Jorge, yo tengo una consulta que hacerte, porque, bueno, no sé, es lo que yo he visto, digamos, de alguna manera a mi alrededor, pero cuando uno sigue un camino espiritual, no siempre nuestra pareja va de la mano con nosotros, ¿no? A veces sí, a veces no. Para algunos, iniciar un camino espiritual a veces es un camino solitario, porque la otra persona no, tal vez no comparte con nosotros, pero ese no ha sido tu caso, ¿no? Tu experiencia ha sido distinta. Tú,
gracias
tú,
a Dios. No,
tú estás con tu esposa. ¿Sí?
¿Está con ella ahora?
No. Ella está ahora mismo, ella tenía trabajo y bueno, pues.
Pero tú y tu esposa han seguido este camino, ¿cierto? Cuéntanos. ¿Perdón?
Sí, no solamente seguimos este camino, sino que lo hemos forjado juntos. Es decir, yo cuando la conocí a ella no practicaba el perdón, sino que ella y yo nos conocemos hace ya 18 años y yo, sin embargo, llevo practicando el perdón solamente desde el 2007, o sea, unos 9 años, ¿no?, más o menos. O sea, que lo hemos vivido juntos, hemos crecido juntos en este camino y nos hemos enseñado juntos a perdonar y a vivir esto. Entonces, bueno, aparte de expresar el profundo agradecimiento que tengo a que sea así mi vida, pues es cierto que la mayor parte de las circunstancias no sucede así. Uh-huh. Y también es cierto que paralelamente, sin duda alguna, y sin que quite en absoluto grandeza, el agradecimiento que siento de compartirlo con mi mujer, es cierto que el camino tiene otra vertiente absolutamente íntima. Hay una vertiente en donde lo puedes compartir en el mundo, y hay otra vertiente que la tienes que compartir, pero no en el mundo. Lo tienes que compartir desde tu sentir íntimo, desde tu sentir más profundo y más sincero del día a día. Esa vertiente íntima es independiente, digamos, no hay que vivirla también. Hay una parte de la espiritualidad que afecta a tu fuero interno, a tu fuero interno y a tu verdadero deseo interno de trascenderte, de entregarte, de ir más allá de ti mismo, ¿no? Y luego, efectivamente, hay esa parte maravillosa que lo compartes y en tu familia y en tu vida, en tu pareja, encuentras una serie de regalos y una serie de sorpresas maravillosas. No obstante, toda espiritualidad tiene que dar resultados ahí fuera, tiene que dar resultados en la relación, tiene que ser llevada desde lo más grande hasta lo más pequeño, hasta el más mínimo detalle. Y efectivamente, yo lo he tenido más fácil, ¿no?, en el sentido de que tengo al lado a Reyes, tengo al lado a una grandísima luz que me ilumina. Y eso, desde luego, ha hecho, digamos, ha sido mi grandísima ayudante, ¿no? pero uh-huh. también son ayudantes todas las personas que están en los cursos, acudiendo, cuando hacía consulta, cuando hacía terapia, todos los que vinieron fueron ayudantes, tú ahora mismo, vosotros sois ayudantes. En el fondo también es una perspectiva que uno va ganando de ver, de utilizar el mundo como algo que sirve de utilitario o que usas, digamos, para el engrandecimiento del yo. Todo lo contrario, agradeces al mundo que te esté prestando el servicio de desapegarte a tu yo. Uh-huh. Y, por tanto, todo el mundo, todo, cada persona que ves es un ayudante para tu camino del perdón.
Uh-huh. Bien, eso quiere decir que nuestra pareja es una ayuda idónea, así es.
Es una gran perfecta, porque además va a sacarlo todo. Y ya no te digo si tienes hijos.
Claro, ¿y tú tienes hijos, Jorge? ¿Ustedes tienen hijos, no?
Ella tenía un hijo de un matrimonio anterior y imagínate que yo la conocí a ella cuando su hija tenía 2 años, actualmente tiene su hija tenía 2 años y ahora tiene 19 y hemos vivido todo ese tiempo juntos. O sea que librándome de los pañales, todo lo demás lo he podido vivir profunda e intensamente.
Bien. Bueno, cuando estés acá en Chile entonces te voy a hacer preguntas más dirigidas al espacio familiar. Pero bueno, hablemos del perdón ahora que tú lo mencionas, ¿no? Porque hace un momento cuando iniciamos el programa hablábamos que en general entendemos el perdón desde un paradigma de dualidad, o sea, desde una visión judeocristiana que donde hay un ser casi celestial que soy yo bondadoso que te perdono a ti, el malvado, el perverso, el que me has generado sufrimiento, y yo soy tan angelical, lo digo así como bien en tono un poco caricaturesco, porque efectivamente pensamos que nosotros perdonamos a alguien. ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos cómo entendemos el perdón desde esta mirada de un curso de milagros.
Como tú bien dices, no tiene nada que ver el perdón que hemos conocido desde concebido en los mismos procesos programados mentales del ego, en donde uno destaca sobre otro y es mejor que otro porque le perdona, ¿no? Y entonces, en vez de unirse al otro, en vez de descubrir que el otro y él son el mismo, mediante su perdón, lo que hace es profundizar la diferencia, ¿no? Acusar la diferencia. Igual nos pasa cuando sentimos lástima por un pobre, por un mendigo, o cuando sentimos envidia por alguien que tiene mucho, ¿no? Siempre es el pensamiento programado, lo que yo llamo el programa. El programa es el ego. Y el programa es el sistema, digamos, de pensamiento que rige habitualmente en el mundo y el que todo el mundo considera la realidad. Pero no es la realidad. Es precisamente su gran defecto, es que es falso. Es que está hablando sobre quien no eres. Está hablando sobre ese falso yo que te está haciendo creer que eres. Y principalmente está hablando de la negación del amor. El fundamento del amor es que es incondicional. Es lo que precisamente da sentido al amor. Esto significa que el amor no juzga. Y que cuando tú dejas que el amor fluya a través de tu conciencia, tú abandonas el juicio, dejas de juzgar. Entonces, el perdón es el puente en el que tú, por tu propia voluntad, por tu propio deseo de paz, por tu propio deseo de liberarte del ego, quieres atravesar desde cada momento que estás en conflicto, en cada instante que estás en conflicto, quieres pasar al otro lado, en donde ves absolutamente sin juicio cualquier suceso, cualquier persona o a ti mismo. Esto, entonces, sería como recordar la verdad en mitad de la ilusión, hasta que ya la ilusión la ves como una ilusión. Y esto sería como llegar a la paz desde cualquier conflicto. Y fíjate que no me estoy refiriendo a que tenga que pasar algo muy raro para perdonarlo, sino que baste con que tengas un pequeño pensamiento de miedo al futuro, un pequeño deseo de controlar al otro, un pequeño deseo de que algo no sea simplemente como está siendo, una pequeña resistencia. Todo esto se puede llevar al perdón. Y entonces es una forma de vida, ¿no? Una forma de vida. No solamente es una manera digamos, de reaccionar ante los conflictos agudos, ante los conflictos sociales, sino que es una forma de vivir cada día ante el más mínimo conflicto, entendiendo que el conflicto no tiene relación con tu verdadera naturaleza, con tu ser, sino que el conflicto siempre es el efecto de negar, de negar tu ser.
Uh-huh. O sea, por lo tanto, no tengo que perdonar a nadie afuera. O sea, toda relación me muestra algo de mí mismo.
Sí, lo que pasa es que ese que perdonas, es que perdonar a alguien ahí fuera también nos sirve en el perdón no dual. Todo es útil. O sea, precisamente lo bueno que tiene el perdón no dual es que se puede emplear a absolutamente cualquier circunstancia, nada se rechaza. Uh-huh. Ni se rechaza el cuerpo, ni se rechaza la relación personal, ni se rechaza la vida, el trabajo. Todo es un escenario útil para darte cuenta de tus juicios, para darte cuenta del conflicto, para darte cuenta de cómo te divides a ti dentro de ti mismo. Uno de los fundamentos es reconocer que el otro soy yo. Es trascender la diferencia formal, la diferencia de la forma, la diferencia de las memorias. Tú tienes unas memorias, yo tengo otra. Tú has pasado por unas experiencias de vida, yo he pasado por otras experiencias de vida. Pero sin embargo, trasciendo todo eso y me quedo con lo común, me quedo con lo real. Lo que sentimos y lo que estamos viviendo es un mismo programa, y más allá, el que lo está viviendo es el mismo. Recordarlo esto a un nivel muy profundo es algo del corazón, porque la mente no la entendemos unida al corazón, sino que la entendemos como un proceso de pensamiento egoico, como algo separado. Y el corazón normalmente siente un sentimiento limitado, un sentimiento emocional, no un sentimiento pleno. Con lo cual, unir mente y corazón implicaría comprender totalmente al otro como dentro de mi conciencia, como dentro de mi percepción, como dentro de mi corazón. Y esto sería realmente un no juicio. Sería una aceptación del otro. Yo muchas veces lo digo de una forma muy radical y muy clara para entenderlo. O tú eres yo o tú no eres yo. Solo hay dos opciones, aquí no hay medias tintas. O tú eres lo mismo que soy yo, o tú eres otro, y entonces somos diferentes y somos distintos. Esto, en resumidas cuentas, es o te acepto o te rechazo. Y así, en cualquier momento, vamos a ver todos los grados que conlleva este aceptarte o rechazarte. Porque yo podría entender tus palabras a otro nivel y entonces entrar en conflicto contigo porque entiendo tus palabras a un nivel distinto del que tú las dices, o podría ponerme de acuerdo contigo, entender al nivel desde el que las dices, encontrar ese nivel en mí, y entonces no me importe con qué palabras me hables para poder entenderte, para poder comprenderte. Fíjate desde qué nivel más sencillo de una conversación ya puedes tener una tendencia a la unidad o una tendencia a la separación, una tendencia a la aceptación o una tendencia al conflicto. Entonces afecta esa mentalidad a todos los niveles de la experiencia.
Bien.
Estamos conversando con Jorge Lomar, él está en España en este momento, y bueno, prontamente va a estar aquí en Chile, lo vamos a tener también en nuestro programa, dictando una serie de conferencias. Esto que tú estás planteando, Jorge, es yo creo muy muy importante para las sociedades que han vivido mucha violencia. En el caso nuestro, en Chile, bueno, históricamente tú sabes, digamos, las cosas que sucedieron durante la década del 70, y que también ha mantenido mucho odio también en nuestra sociedad. Bueno, el plan de saneamiento muy similar, entre comillas, digamos, al que vivió la sociedad española, y por eso te lo presento. Sin embargo,
efectivamente,
claro, sin embargo, aquí en Chile muchas veces se complica y se cuestiona el tema, producto de que los procesos de justicia humana no han sido lo suficiente. Sin embargo, ¿por qué te lo pongo? Porque en el contexto de lo que estamos conversando, creo que para nuestra sociedad sería muy interesante poder entender el concepto de perdón como tú lo estás planteando.
Bueno, sería tremendamente interesante. Lo que pasa es que hablar de espiritualidad en términos sociales tiene una ligera complicación, y es que el acceso a la espiritualidad realmente se fundamenta en una decisión íntima y profunda. Entonces, digamos que la espiritualidad no se puede vivir en términos sociales, lo tienes que vivir desde una perspectiva absolutamente íntima, vives con tu interior. Y una de las perspectivas que tiene precisamente el perdón es un total permiso, una total comprensión de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Pero sí podríamos imaginarnos, ¿no?, cómo sería un mundo, para hacer un ejercicio, digamos, sano, alegre, un ejercicio de imaginación de cómo sería un mundo en donde la mayor parte de la gente, como mínimo, ¿no?, tiene una mentalidad de unidad, una mentalidad de perdón, viven la unidad, la practican cada día, descubren que todo goce proviene de la unidad, donde todo el mundo trabaja porque sabe que está prestándose un servicio a sí mismo al trabajar, donde sabes que si ha ocurrido algo que ha hecho daño a los demás, se está ahí representando un conflicto interno de una forma exteriorizada y por tanto te haces responsable, no castigas al otro como a alguien que haya que aniquilar, sino que te haces responsable de que esto que has vivido y has percibido forma parte, es tu conflicto interno exteriorizado ahí fuera, ¿vale? Claro, esta comprensión de que todo lo que te rodea realmente es mente, todo lo que te rodea es tu relación contigo mismo y que tú no eres una persona separada de mí. Esta concepción de vivir en la unidad, sin duda, más que una sociedad, daría lugar, digamos, a que viviéramos todos otra vez como niños, jugando juntos, alegres. Te puedes imaginar, ¿no?, que si alguien está llorando, nos acercamos todos porque queremos comprender eso que estamos percibiendo, alguien llorando. Queremos comprenderlo. Es un conflicto de todos. Y si alguien gana, todos ganamos, todos sentimos. No es un orgullo separado, sino que todos sentimos que estamos viviendo esa experiencia. Y si alguien se siente triste, todos entendemos perfectamente que esa tristeza forma parte de mi conflicto interior y estamos deseando comprenderlo para sanarlo porque somos juntos. Claro, te puedes imaginar, ¿no?, ese ejercicio mínimamente siempre da un resultado de sanación, siempre da un resultado de solidaridad, siempre da un resultado de paz.
Qué lindo, ¿eh? De verdad, me lo imaginé. Sería maravilloso.
Sí. Pensativa.
Sí, no, quedé sintiendo. Sí. Sintiendo, más que pensando, sintiendo.
Jorge, sabes que tenemos, Cintia, en este minuto, 294 personas que están conectadas con nosotros a través también de Facebook Live.
Maravilloso.
Así que maravilloso. Queremos mandar un saludo a Sebastián Carmona, que está conectado también, entre los que nos envían saludos, Cecilia Muñoz, Silvia Marcela Cáceres, Carlos Alfaro, que también un amigo mío que también está conectado.
Bien,
así que
qué bueno.
Saludos para todos ellos.
Genial. Jorge, yo aprovecho de preguntarte, porque quiero aprovechar más que pueda este tiempo contigo. ¿Qué pasa con la culpa? Bueno, en realidad, en general, tal vez yo, porque mi manifestación física acá es mujer, pero las mujeres somos súper culposas. O sea, no hacemos algo bien con nuestro hijo, la culpa. Que no hicimos esto en el trabajo, la culpa. O sea, estamos como intentando quedar bien en todas partes, con el jefe, con el hijo, con el marido, con las amigas. O sea, sentimos como que ya nos despellejamos y no damos más. Y la verdad es que uno dice, ¿pero por qué tanta culpa? O sea, ¿qué tanto? ¿Cómo podemos hacer para entenderla o disolverla? ¿Nos podrías ayudar?
Claro, el perdón es el camino de deshacer la culpa, ¿no? Y fíjate que hemos hablado antes de que el perdón lo que hace es un ejercicio constante de invocar el recuerdo de la verdad en tu conciencia, que es lo que antiguamente llamábamos el corazón. Invocar la presencia de la verdad en tu corazón para lo que es una ilusión, que veas que es una ilusión. ¿Qué pasa cuando tú ves con tu corazón que algo es una ilusión? Pues que lo dejas ir. Así se disuelve la culpa. Cuando ves que la culpa es una ilusión, la dejas ir. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo es el programa? el programa dices, has hablado particularmente de las mujeres y has entrado en dos terrenos cuando hablabas de eso. Cintia, has hablado de los hijos y has hablado del trabajo. El trabajo es algo que digamos que históricamente en nuestra memoria colectiva, digamos que la mujer se ha incorporado pues en los últimos 50 años. Es algo que tradicionalmente la mujer estaba más abocada a la familia. Y curiosamente, este entregarse al trabajo se ha llamado la liberación de la mujer. Y claro, ahora, como tú dices, la culpa es doble. Antes la culpa se ceñía al asunto familiar y ahora efectivamente toma otros matices. Claro. Igualmente para el hombre también se le ha exigido una incorporación a la vida familiar y evidentemente todo esto, fuera de chistes, pues facilita una integración más lógica y una separación de papeles que tampoco tiene tanto sentido hoy día. Pero lo importante es el personaje mamá, el personaje madre, está fabricado básicamente con culpa. Esto es lo más importante. Entonces la madre se cree que realmente está modelando a su hijo, y esto no solo lo creen las madres, también esa culpa la viven y los padres, ¿vale? Igual que las madres, esta creencia de que realmente todo el desarrollo de tu hijo está tomando como ejemplo al padre, ¿no? Esta importancia personal tan desmesurada es lo que produce todo el sufrimiento y todo el desarrollo de la culpa. La verdadera creencia enraizada en lo más profundo de nosotros de que tenemos una tremenda importancia personal y que estamos creando literalmente un hijo es lo que produce como respuesta, digamos, al conflicto profundo con la verdad que se experimenta en el interior, produce esa respuesta de culpa tan profunda. En la misma medida en que nos creemos personalmente importantes, en esa misma medida sentimos una profunda culpa. ¿Qué hace el perdón? Te va diciendo la verdad, te va explicando que todo está relacionado con todo y que toda esa importancia individual, separada y egoica que uno cree tener es una mera ilusión, ¿no? Realmente todo se está pasando como una lección, como un aprendizaje constante de lo que es el amor. Y el amor y la culpa no pueden ir juntos, no ligan. Precisamente al deshacer ese juicio sobre el hijo, ese juicio sobre lo que está sucediendo y ese juicio sobre lo que debe ser una madre, al deshacer esos juicios, se deshace la culpa y por fin la madre puede dar paz, puede dar amor y puede dar aceptación al hijo. Y por fin el hijo puede también dar respeto y recibir algo que realmente conecta con su corazón de la madre. O sea que el ejercicio profundo de la madre es recordar que es mucho más que una madre, es recordar su ser, es recordar salir del rol, porque el rol lo vamos a seguir ejecutando en el mundo, salir del rol y no creer que el rol es tu ser, sino ir más allá, a perdonar cada momento en que me he creído controlar la vida de mi hijo y en general la vida, ir más allá de eso y llevar a lo profundo de mi ser el conflicto, lo que sea, el miedo, normalmente es el miedo. Digamos que el verdadero compromiso de una relación de amor, y hay que comprender que una relación entre una madre y un hijo es una relación de amor tanto como lo es una pareja o como lo es una amistad, ¿no? Uh-huh. Es una relación de amor. Una relación de amor es un compromiso absolutamente profundo de deshacer el miedo en esta relación. Imagínate una madre que cambie su conciencia y en vez de construir un ciudadano ejemplar en su hijo, creer que está haciendo eso, y además, como siempre, fracasar, porque evidentemente el modelo que está fabricando la madre o el padre jamás llega a ver la luz. Lo que va a ver la luz es un modelo relacional de desarrollo, pero nunca el modelo que imagina un padre, nunca un hijo responde a las expectativas de su padre. Y entonces el verdadero sentido y el verdadero propósito de la madre sea, en cambio, en vez de modelar a su hijo, sea decir, voy a deshacer todo miedo de esta relación y cada vez que aparezca un miedo, lo voy a dejar en mi fondo, en mi esencia, en Dios, en el ser. Lo voy a dejar aquí y voy a dejar que se deshaga por el mismo amor en el que creo, por la misma verdad en la que creo. Y entonces voy a deshacer así el miedo de una forma auténtica y voy a vivir realmente entregada a la relación, entendiendo que la relación auténtica es una relación sin miedo. Claro, la forma de relacionarme así con mi hijo o con cualquiera es absolutamente distinta, porque ya no se trata de que yo sea el padre o la madre ejemplar, sino de que tengo un propósito, un compromiso mucho más profundo con la verdad y con el amor, mucho más allá del papel o del parecer o del personaje que esté representando en el mundo.
Bien. Bueno, harto trabajo que hacer entonces, Jorge, con todo lo que nos dices, pero bueno, yo creo que, sí, que requiere honestidad, valentía y amor por uno mismo de querer llegar a este lugar, ¿no? De querer llegar a este espacio que está en nosotros mismos, pero no lo vemos. Y bueno, por eso hay que seguir un proceso de aprendizaje, ¿no? De entrenamiento.
Total, realmente es un camino espiritual que, como tú bien has dicho, es totalmente basado en la voluntad. Es imposible que alguien convenza a otro para seguir un auténtico camino espiritual. Tiene que ser que te encaje totalmente en tu corazón. Por eso hay caminos espirituales para muchos gustos, te tiene que encajar. Y efectivamente un camino espiritual es un entrenamiento mental, entendiendo la mente como mete corazón, o sea, entendiendo como un entrenamiento experiencial, donde el sentir va constantemente a vivir, va a romper sus capas, va a romper sus límites y va a vivir estadios cada vez más extensos de experiencia.
Así que ahí iremos cambiando, como tú bien decías en un video tuyo, el apego por el amor, porque en realidad hemos cambiado el amor por el apego, ¿no? El apego a todas las cosas que están afuera. En fin, al prestigio, caerle bien a alguien, al dinero, a la ropa, como que le hemos dado poderes a eso, ¿no? Y nos olvidamos de lo que traemos dentro, ¿no? Esa es la invitación.
Que es, exacto, es como olvidarte de la fuente del goce, de la fuente de la alegría, y creerte que la alegría te lo está dando algo externo. Y al final, irremediablemente, tienes que ser honesto y darte cuenta que eso no funciona. Que puede que durar un ratito, puedes vivir engañado un poco, pero lo que particulariza, lo que diferencia a algo falso de algo real es que lo real siempre está debajo de lo falso. Lo real es imperturbable. Lo real no puede ser amenazado. Y sin embargo, lo falso empieza y acaba. Y acaba justo cuando tú deseas dejarte de engañar.
Jorge, bueno, muchísimas gracias. Yo a todos los auditores los invitamos a que participen de los talleres que tú vas a dar aquí en Chile cuando estés llegando el 2 de noviembre. Te vamos a tener también aquí personalmente en la radio nuevamente. Y bueno, este es un regalo que invitamos a las personas a que si están en esta búsqueda, en esta inquietud, en que quieren conocerse, en que hay algo que no les resuena o les resuena, no sé, tienen como esa inquietud, esa campanita por dentro que les está llamando, este es un regalo maravilloso que se pueden dar para conocerse, para mirarse y para vivir en la unidad, en el amor, ¿no? Que esa es la idea.
Así es, exactamente, Cintia, muchísimas
Jorge,
gracias.
Un mensaje final, por favor, así chiquitito, cortito, para todas las personas que te están escuchando.
Bueno, pues el mensaje final es que recordar constantemente la verdad. Recordar la verdad, pero claro, recordar la verdad parece ser algo tan abstracto que no parece inalcanzable. La verdad es esta. La verdad es que eres profundamente inocente, que soy profundamente inocente y que todo lo que ves es profundamente inocente, porque lo único que hay es inocencia.
Y en este caso la inocencia vendría a ser como... ¿como el amor?
Como el amor, como la libertad, como que estás jugando como un niño, como que no hay nada que hayas hecho mal, como que no hay nada de malo en ti.
Bueno, ahí vamos, ese es el camino.
Le damos gracias, Jorge, por haberse conectado con nosotros desde allá, desde la península ibérica.
Muchísimas gracias, encantadísimo.
Jorge, sí, de verdad, muchas, muchas gracias. Hasta allá, esperamos que hasta allá te llegue nuestro cariño, nuestro agradecimiento. Y nos estamos
ya
viendo
aquí. Ya lo
estoy
sintiendo.
Nos vemos aquí cuando llegues a Chile, así que serás bienvenido. Y bueno, un abrazo a la distancia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Fernando, Cintia, gracias.
Bueno, aquí acabamos de tener ya nuestra conversación con Jorge Lomar. Bueno, exquisita, exquisita la conversa. Y bueno, lo vamos a tener presencialmente también, así que seguramente le vamos a preguntar muchas más cosas.
Oye, tenemos un 422, me dice Jean-Pierre que se han conectado.
Qué bueno, espero que les haya servido, porque este, como decíamos, es un espacio de nutrición, de mirarse, de conocerse, de ver que el mundo tiene más propuestas, más visiones, hay más que ver en el mundo, no solamente nuestras ideas o lo que nosotros creemos que es la verdad. Así que así, por eso estamos aquí. Un saludo para Cecilia Martínez, para Iris, para mi hermanita Virna, que nos está escuchando también, así que fantástico. Yo les cuento que en Vida Top la próxima semana, el próximo miércoles, estamos hablando sobre un gran tema, biografía humana, que es una propuesta también de indagación personal, con Soledad de la Riva, que está llegando de Argentina aquí a Chile. El miércoles 19 estará con nosotros Alex Warden sobre los sueños y Jung, que estará acá presencialmente en nuestra en nuestros estudios. Y el 26 tenemos a Sergi Torres, por favor no se lo pierdan, maravilloso ser humano, también conversándonos acerca de la honestidad, de la unión y del bienestar, del amor, de la felicidad. Y el día 2 tenemos a Michelle Gaimard, sí, hablándonos sobre las relaciones con un otro, también desde este espacio de amor, que eso creo que es lo que buscamos todos los seres humanos en esta vida. Así que ha sido un placer, un gusto. Al inicio tuvimos algunas fallas técnicas, pero así somos creativos, lo superamos.
Sí,
y es parte
gracias
de...
Gracias, Jean-Pierre, por la proactividad.
Gracias, sí, muchas gracias. Así que nos estamos encontrando nuevamente el miércoles próximo. Un abrazo, un beso. Chao.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken.